Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con economía. Nos acompaña hoy la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en el programa de hoy, vamos a estudiar las diferentes formas de mercado que existen en la economía. Los ciudadanos, pues diariamente compramos bienes y servicios, y además en programas anteriores hemos estudiado el mecanismo de formación de los precios. Sin embargo, en la realidad existen diferentes formas de mercado que afectan, pues sin duda alguna, las condiciones de compra de los ciudadanos. De manera que no es lo mismo adquirir un bien en un monopolio que en un mercado de plena competencia. Los ciudadanos debemos, además de ser conscientes de esta diferenciación, con el fin de exigir el funcionamiento de la forma de mercado pues que más nos convenga. Yo creo que entonces debemos empezar por saber qué tipos de mercado nos podemos encontrar, para además así saber cuál nos conviene más. ¿Cuáles son estos tipos de mercado en las economías actuales?
Bueno, existen muchas clasificaciones de mercados y que dan lugar a diferentes tipos de mercados. Por ejemplo, dependiendo del bien que se intercambia, pues podemos hablar de mercado de bienes y servicios, o si lo que se intercambian son factores, pues mercado de factores productivos. Pero a efectos del curso de introducción a la economía y fundamentalmente de lo que nos interesa hoy, que es la competencia, nosotros vamos a diferenciar dos tipos de mercado. Los mercados que son de competencia o de plena competencia, de competencia perfecta, que son aquellos en donde el precio es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda y no hay ninguna empresa que controle el precio o ningún agente participante del mercado, y mercados de competencia imperfecta donde sí que existe la posibilidad de poder influir sobre alguna de las condiciones del mercado, bien sobre el precio o sobre la cantidad. Pero normalmente esta diferenciación de mercados entre competencia imperfecta y competencia imperfecta se hace atendiendo al número de participantes en el mercado. Cuando los compradores y los vendedores son muchos, es decir, cuando existen muchos oferentes y muchos demandantes de un bien que es homogéneo, hablamos de competencia perfecta. Cuando hay un solo oferente de un bien, hablamos en general de monopolio. Cuando hay dos o pocos oferentes de un bien, hablamos de oligopolio. Y cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes que intercambian un bien diferenciado, hablamos de competencia monopolística.
Pues vamos a empezar hablando de la competencia perfecta y de las características. Una de ellas ya está comentada, ¿no?
Sí, eso es. Es decir, la primera característica de un mercado de competencia perfecta es que el número de participantes, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, sea muy numeroso. Precisamente este gran número de participantes hace que la empresa en competencia perfecta sea lo que en economía llamamos precio aceptante. Es decir, la empresa no puede fijar el precio que quiera a sus productos, sino que es el mercado con el libre juego de la oferta y la demanda la que determina cuál es el precio y cuál es la cantidad que se va a intercambiar. La empresa competitiva, por tanto, toma el precio como un dato y lo que tendrá que hacer si quiere competir en el mercado, si quiere ganar cuota de mercado, pues será fundamentalmente intentar trabajar con los mínimos costes, es decir, adecuar su estructura de costes a la oferta que produce o a la cantidad producida y ser capaz pues de utilizar otro tipo de armas que no es el precio, que le permiten ganar cuota de mercado, pues como un mejor servicio postventa, etcétera. Otra de las características básicas para que se dé el mercado de competencia perfecta es que la información ha de ser libre y plena. ¿Esto qué significa? Significa que los ciudadanos en todo momento deben de saber cuál es el precio al que se está intercambiando el bien en cuestión, el bien del que estamos hablando. Y eso precisamente les permite poder actuar de una manera u otra. Es decir, si hay una empresa en competencia perfecta que decide unánimemente subir el precio de su producto, como los consumidores son conocedores en todo momento de cuál es el precio de venta del mercado, sabrán que ese precio está por encima del precio de mercado y dejarán de ir a comprar a esa empresa, comprarán en otras empresas.
¿Podríamos poner algún ejemplo de competencia perfecta, algún tipo de producto que sea?
Sí, bueno, en realidad, nuestra realidad, hemos de decir que la competencia perfecta tal y como la estudiamos pues no existe, es decir, es un mercado donde otra de las características que se incumple muchas veces, como puede ser esta de la información, son mercados que no existen. Podríamos decir que el mercado que más se acerca al funcionamiento de un mercado de competencia perfecta podría ser, por ejemplo, la bolsa, ¿no? El mercado de acciones. ¿Por qué razón? Pues porque son muchos los oferentes, muchos los demandantes. En principio, la información circula libremente, existe información plena y realmente el precio de venta de las acciones pues es el resultado del libre juego de la oferta y la demanda. Lo que ocurre es que muchas veces este mercado, que si funciona idealmente sería un mercado de competencia perfecta, pues alguna de estas características se distorsiona. La principal de ellas es normalmente la información. A veces una parte del mercado tiene una información privilegiada que le hace actuar de manera que influye sobre las condiciones del mismo.
Pues vamos ahora a hablar del monopolio y también de las características del monopolio.
Bueno, el monopolio es el otro extremo de los mercados competitivos. En este caso sería el caso más extremo en el que no existe competencia. Es un mercado, por tanto, de competencia imperfecta. La característica fundamental de un mercado, para que hablemos de monopolio, es que exista un único oferente de un bien que no tiene sustitutivos. Es decir, se trata de un producto del que, por lo menos a corto plazo, no se puede cambiar por otro. Con lo cual, esta situación hace que el oferente, de alguna manera, pueda decidir sobre cuál es el precio al que va a vender o cuál es la cantidad que va a poner a la venta en el mercado. Y el demandante, el consumidor, no tiene más remedio que aceptar estas condiciones establecidas por el oferente.
En nuestro país sí ha habido casos de monopolio.
Sí.
Los ha habido bastante recientemente, ¿no? Por ejemplo, pues en el mundo del teléfono, de Telefónica. Era un monopolio. Podría preguntar qué diferencias hay entre monopolio y competencia perfecta. Parece que casi todas, ¿no?
Bueno, pues evidentemente casi todas. Para nosotros, es decir, para los consumidores, siempre es mejor adquirir los bienes en un mercado de competencia perfecta que en un mercado de monopolio. Fundamentalmente porque la competencia perfecta, al final, los datos que determina el mercado es que se vende mayor cantidad de productos, se pone más producción a la venta, con los efectos positivos que eso puede tener no solo sobre el mercado en particular, sino sobre la economía en general, y además el precio de venta es inferior al precio del monopolio. Es decir, que comprar un bien en un mercado de monopolio o en un mercado de competencia perfecta para el consumidor es mejor, es más barato en un mercado de competencia perfecta. Pero existe además otra diferenciación, y es que en el mercado de competencia perfecta se dice que es el mercado más eficiente posible, o por lo menos es más eficiente que el monopolio. ¿Esto qué significa? Significa que asigna de una manera racional los recursos. Como las empresas de un mercado competitivo no pueden competir vía precio, porque el precio es el mismo para ese bien en todo el mercado, las empresas lo que intentan es ajustar su estructura de costes lo máximo posible, de manera que intentan trabajar en el mínimo coste. Cuando trabajan en el mínimo coste, pues de alguna manera se obtiene la eficiencia absoluta, porque los factores productivos están empleados de la mejor manera posible.
Actualmente el monopolio es algo que está prohibido, que no puede haber monopolio. Sin embargo, puede aparecer alguno, por lo menos algún monopolio de tipo, aunque sea un poco camuflado.
Sí. Bueno, es verdad que la legislación actual impide o prohíbe la formación de monopolios. Lo que pasa es que las causas de formación de los monopolios no son siempre las mismas. Cuando a veces los monopolios se crean de manera natural. Por ejemplo, porque las condiciones o las características del mercado hacen que solo haya una empresa oferente de ese bien. Pensemos, por ejemplo, en un hotel en una isla muy chiquitita. Es decir, pues el propio tamaño del mercado impide que haya más hoteles haciéndose la competencia. Ese hotel estaría trabajando en régimen de monopolio, ¿no? Es lo que sería un monopolio natural. En ocasiones también existen monopolios porque existe unas barreras, de alguna manera, legales que dan lugar a la aparición de ese monopolio. Por ejemplo, pensemos en una patente, ¿no? Cuando una empresa farmacéutica, por ejemplo, descubre un medicamento que permite curar una enfermedad, precisamente la forma de incentivar a que las empresas farmacéuticas investiguen es concediéndoles estos monopolios, que afortunadamente son monopolios que no son duraderos en el tiempo, sino que son limitados el tiempo que dura la patente. Además, nadie impide que luego se puedan crear productos que, no siendo el mismo, sí que sean sustitutivos, que terminen curando la misma enfermedad. Es decir, que en la realidad, aunque los monopolios no se pueden dar, por determinadas causas los monopolios existen. pero digamos que nuestro país y en los países de nuestro entorno, los países de la Unión Europea, existen leyes antimonopolio que, por un lado, impiden que se den circunstancias restrictivas de la competencia, es decir, impiden que haya situaciones en las que el consumidor se vea afectado porque haya monopolio en el mercado. Pero cuando estos monopolios existen por estas causas naturales, no hay más remedio que aceptarlos. Lo que sí que existe es la posibilidad de regularlos de alguna manera para poder devolver a la sociedad el beneficio que tiene una empresa cuando disfruta de una situación de monopolio.
Vamos a pasar ahora a hablar de los oligopolios, que sí es una forma bastante usual de competencia imperfecta. ¿Podríamos definirlos?
Sí. Bueno, el oligopolio es una situación en la que existen dos o pocos oferentes de un bien o de un servicio en el mercado. Es decir, si solo existe uno, hablamos de monopolio. El paso siguiente de competencia imperfecta sería el oligopolio, cuando ya hay dos empresas, o tres o cuatro, pero siempre hablamos de un número reducido de empresas. Entonces, el hecho de que haya un número pequeño de empresas que se enfrenta a muchos demandantes también es una situación imperfecta desde el punto de vista de la competencia, porque la forma de trabajar de estas empresas puede dar lugar precisamente a que puedan influir sobre el precio o sobre la cantidad de bien que se ofrece en el mercado. Normalmente los oligopolios existen dos maneras de actuar. Un oligopolio en el que hay una empresa líder, ¿no?, que suele ser la empresa más grande, y que de alguna manera domina el mercado. Las empresas pequeñas pueden de alguna estar fijándose continuamente en la forma de actuar de la empresa líder, de forma que cuando la empresa líder sube precios, las empresas pequeñas suben precios; cuando la empresa líder baja precios, las empresas pequeñas bajan precios, y eso hace que en realidad pues no se establezca una verdadera competencia, sino que el control sobre el mercado lo tenga la empresa líder. Otra forma de actuar es, por ejemplo, cuando de una manera expresa las empresas se unen y fijan una política común. Sería el caso de la formación de los cárteles, de un cártel, ¿no? Todos tenemos en la cabeza, y además últimamente se oye mucho, lo que es la OPEP, ¿no?, la Organización de los Países Productores y Exportadores de Petróleo. La OPEP es un cártel y es un oligopolio. Son los pocos países del mundo que producen y venden petróleo, se unen y fijan criterios en cuanto a la política de precios o a las cantidades. Es decir, pues hoy vamos a poner más venta de petróleo en el mercado o vamos a reducir la producción de petróleo en función de cómo quieren ellos que vaya el precio, ¿no? Los cárteles están prohibidos también, porque en definitiva un cártel lo que hace es que el oligopolio se convierta en un monopolio. Pero concretamente la OPEP, como es una organización de país extranacional, ¿no?, que no tiene ninguna nacionalidad definida, bueno, pues es difícil perseguirlo con las leyes antimonopolios de cada uno de los países. Y luego existe otra forma de actuar de monopolio, que es cuando las empresas realmente compiten entre sí. Es decir, son cuatro o cinco empresas y continuamente están compitiendo con el fin de ganar cuota de mercado, bien vía precios, bien vía publicidad, o utilizando otro tipo de armas. El problema de este tipo de oligopolios libres, donde se genera competencia, es que el precio es una variable que se está alterando continuamente, con lo cual genera incertidumbre en el mercado. Es decir, si los consumidores no saben cuál es el precio que se determina en el mercado, pues no saben en qué momento tienen que tomar la decisión de comprar o no. Un ejemplo característico es al que estamos asistiendo últimamente, por ejemplo, con las líneas de ADSL, ¿no? Vemos cómo las empresas entre ellas han establecido una guerra de precios. En España la telefonía móvil y la ADSL es un oligopolio, porque son pocas empresas las que de alguna manera trabajan, operan en el mercado, y continuamente estamos viendo que salen ofertas ADSL y su teléfono fijo por 39€, y al mes otra oferta todavía más barata. Entonces el consumidor siempre tiene miedo de, bueno, si compro ahora, dentro de un mes será caro lo que he comprado en la actualidad, ¿no?, lo que me he comprometido, y eso puede generar incertidumbre y, por lo tanto, reducir los intercambios de mercado.
Sin embargo, como estamos diciendo, oligopolios sí existen en nuestro país, y lo que se da quizá con más frecuencia actualmente es otro tipo de mercado, que es la competencia monopolística.
Sí, la competencia monopolística dentro de esta barra de la competencia es el mercado que más se parece al de competencia perfecta. Es decir, en un extremo tendríamos la competencia perfecta, que es el máximo nivel de competencia o de libertad que nos podemos encontrar, y en el otro extremo tendríamos el monopolio, que es cuando no existe prácticamente nada de competencia. Y entre medias, pues existen infinitos tipos de mercados, unos más cercanos al monopolio, otros más cercanos a la competencia perfecta. La competencia monopolística, como en el caso de la competencia perfecta, el número de participantes en el mercado es muy elevado. Es decir, que son muchos los oferentes que se enfrentan a muchos demandantes. La diferencia fundamental es que el bien que se está intercambiando o el servicio no es un bien homogéneo, es decir, no es un bien en el que no exista diferenciación, como en el caso de la competencia perfecta, sino que el bien está diferenciado de alguna manera. ¿De qué forma? Pues muchas veces se diferencia, por ejemplo, pues en el extracto de población al que va dirigido. El mismo bien no es el mismo si va dirigido a individuos de renta alta que a individuos de renta baja. Otra forma de diferenciación es por la publicidad. Es decir, se utilizan un gran conjunto de elementos que hacen que el producto se le note, se le dé unas connotaciones de exclusividad que crean de alguna manera fidelizaciones en el mercado. Es decir, hay gente que solo compra un determinado perfume porque es fiel a esa marca y porque la empresa ha conseguido fidelizar al consumidor, ¿no? Entonces, precisamente esta fidelización, esta diferenciación del producto, es lo que le permite controlar también o tener un cierto grado de poder sobre el precio. Es decir, que el consumidor de un bien diferenciado, si el precio sube y él es muy fiel a esa marca, pues no se trasladará a la competencia, sino que seguirá adquiriendo ese mismo bien, ¿no? Porque, bueno, comprar en determinados bienes le da un cierto estatus social.
De todos estos mercados de los que estamos hablando, por ejemplo, en nuestro país hemos dicho que la competencia perfecta, ni en nuestro país ni en ninguno, la competencia perfecta es muy difícil que se dé. Nos movemos un poco en una mezcla de los demás, el monopolio tampoco, aunque sí hay este tipo de monopolios quizá un poco...
Sí. Bueno, desde luego la competencia monopolística es quizás el mercado más normal, ¿no?, que nos encontramos. Pensemos prácticamente en cualquier bien que se nos ocurra, se le puede incluir alguna diferenciación. Por ejemplo, la restauración, ¿no?, el mercado de los restaurantes o de la comida, la hostelería. Pues en la hostelería hay muchísimos restaurantes a la hora de nosotros decidir sobre qué restaurante comer, y somos muchos los demandantes que demandamos ese tipo de productos. Sin embargo, se diferencia, no es lo mismo. Nos podemos diferenciar por origen de la comida que damos, si es comida china, si es comida italiana, si es comida europea, comida continental, por la calidad de los productos, por el tamaño, la presentación del producto, etcétera. Y como la hostelería, pues prácticamente cualquier bien que se nos ocurra.
Y por ejemplo, la banca, ¿qué tipo de mercado sería?
La banca es un oligopolio, porque el número de oferentes, es decir, no existe un número muy elevado de bancos que permita que el consumidor pueda decidir si me voy a uno o me voy a otro, sino que en realidad es un oligopolio porque el número de oferentes es más o menos reducido.
Y ya, bueno, de cara a nuestros alumnos y para terminar, dentro de este tema, ¿qué es lo que les puede ofrecer mayor dificultad? ¿En qué tienen que hacer más hincapié?
Bueno, cuando nosotros explicamos el funcionamiento de los mercados en general, de competencia perfecta o de competencia imperfecta, les explicamos a los alumnos que el mercado o la empresa, para ser eficiente, tiene que alcanzar un equilibrio. Es decir, un equilibrio es aquella situación estable en la que la empresa está a gusto y no existe ninguna necesidad para salir de esa situación. Y lógicamente, para poder entenderlo en toda su dimensión, el alumno debe conocer muy bien cuál es la función de beneficio de una empresa, la diferencia entre los ingresos y los costes, el concepto de marginalidad, porque en el equilibrio las empresas trabajan en el punto en que el ingreso marginal es igual al coste marginal, con lo cual deben de saber claramente que el ingreso marginal es el ingreso que reporta la última unidad vendida. Y el coste marginal es lo que cuesta la última unidad producida. Y diferenciar muy bien también el equilibrio entre la competencia perfecta y la competencia imperfecta. En competencia perfecta, en el equilibrio, el precio es igual al coste marginal e igual al ingreso marginal, mientras que en la competencia imperfecta el precio es mayor que el punto en el que el coste marginal es igual al ingreso marginal.
Bueno, pues aquí, efectivamente, que todos los alumnos se fijen en esto y lo trabajen. Además, pues muchísimas gracias, profesora Esther Méndez, y
gracias.
Que pasen feliz día.
Igualmente.